Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Me lo tomo a broma, pero la verdad es que es bastante real, ¿no? Oye, yo me licencié en Derecho hace ya, claro, mucho. Bueno, trabajé unos cuantos años como abogada laboralista, y después fui 30 años jueza y pasé por muchos pueblos diferentes y por ciudades, por Bilbao, por Canarias. Bueno, el caso es que además resulta que luego fui alcaldesa, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho hacer una política distinta y creo que lo intenté, y yo diría que lo logré, ¿no? Porque no sabéis la alegría que me da cuando la gente en la calle me para y me dice eso. Pero, sin embargo, mucha gente, fijaros qué curioso, por lo que me recuerda es por mis magdalenas, hasta el punto que casi me apetece hacer una especie de referencia de mis magdalenas, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me salieron bien y bueno, va a estar aquí con nosotros una invitada que fue compañera mía en el último tribunal, y ella sabía que eso de desayunar juntos, de darnos pues el gusto de hacer algo que piensas que a la otra persona le apetece y que lo valora, pues es muy importante para ayudar a entendernos más, ¿no? Para ver en el otro un reflejo de uno mismo, ¿no? Y bueno, pues por eso nos parece interesante hablar nada menos que de comer, porque comer es vital, es un placer, y comer también es un enorme problema, porque no podemos olvidar millones de personas que mueren de hambre en el mundo. En fin, una acción rutinaria, excitante, adictiva y trascendental. Y es que la vida es así, a veces.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Comer, ¿una necesidad, un placer o un problema?
Vamos a la receta. Ya sabéis que hemos pensado que como en todos los pequeños pedacitos de charla que tenemos a través de este instrumento tan interesante que suena Carmena, pues me gusta deciros alguna cosa que me haya salido bien y os doy ideas, ¿no? Y como hemos tenido un verano, podríamos decir, de calorazo importante, pues yo este año me he puesto a hacer unos helados que recomiendo y que son muy fáciles y muy sanos. Y la cosa consiste, pues esa fruta que está un poco churri, la congelas, y cuando la fruta está congelada le añades azúcar molida, ¿no?, para que quede muy finita. Y toda esa masota congelada que hay la pasas por una batidora buena y de verdad salen helados maravillosos que no tienen más que fruta, un poco de azúcar, y que dan un frío delicioso. Bienvenidos a Suena Carmena. Ya sabéis que esto es un podcast de conversación tranquila. No sé, pretendemos romper tópicos y a veces no sé cómo deciros, simplemente pretendemos pensar en lo que hacemos y reflexionar sobre lo que hacemos.
Comer, ¿una necesidad, un placer o un problema?
Bueno, pues este es el título de nuestro capítulo de hoy. Bueno, es curioso, ¿no? Muchos grandes escritores han hablado de estas cosas, ¿no? Pero Virginia Woolf fue muy clara y era partidaria del buen comer y dijo:
uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien.
Claro que luego también tenemos a nuestro Miguel de Cervantes, que no sé si porque la vida de Dalí va un poquito regulín, pues en el siglo XVII dijo también algunas cosillas sobre esto de comer.
Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Bueno, pues venga, pues ya hemos puesto el entremés y vamos a por el primer plato.
Comemos para vivir, pero a veces se siente como si estuviéramos viviendo para comer y nunca podemos tener suficiente.
Bueno, pues ahora me llega el presentar a nuestros invitados, que los agradezco muchísimo que vengan. Os empiezo presentando, como ya había anunciado un poquito al principio, a María Jesús Coronado. María Jesús, súper bienvenida aquí con nosotros. Y os hablo de María Jesús diciendo que, bueno, fue jueza de menores y jueza de mayores. Es decir, toda su vida ha estado relacionada con eso de los conflictos de los demás. Pero a mí me ha gustado relacionar la vida de una gran profesional con la vida de una persona que ha cuidado de los suyos, que ha sido también hija, madre y abuela. Ahora nada menos que María Jesús tiene así una cosilla pequeña, como 7 nietos a los que trabaja mucho, a veces estudia con ellos, pero también da de comer, ¿no? Y quizá por eso yo he querido que hoy estuviera con nosotros una hija, madre, abuela, porque a veces se nos olvida lo importante que es esa acción que muchas, muchas, muchísimas mujeres en el mundo hacen, que es dar de comer a los suyos. A veces hasta ponerlo en la cucharita y llevarlo a sus bocas, ¿no? En fin, hablaremos de ello durante el podcast, pero vamos por partes. María Jesús, ¿quisieras tú un poquito ordenar estas ideas? ¿Comer es una necesidad, es un placer o es un problema? ¿Qué nos cuentas?
Pues a mí me parece que es un placer. Luego puede ser, es una necesidad y sin duda en algunas ocasiones puede ser un problema.
Es decir, que un poquito de todo, ¿no?
Un poquito de todo, sí.
Venga, pues ahora os voy a presentar a Miguel López Iturriaga, que igual no tengo ninguna necesidad de presentároslo, porque muchas de las personas que nos escucháis, pues le leéis a él, que es nada menos que El Comidista, es la sección sobre gastronomía de la web del País, ¿no? Y además sabemos lo creativo que es. Total, que me encanta que estés aquí, Miquel López Iturriaga, El Comidista. Y Miquel, pues ala, venga, mójate tú también. ¿Tú eres más de Virginia Woolf o eres más de Miguel de Cervantes?
Bueno, hola Manuela, un placer estar en el podcast, cómo no. Y yo soy, vamos, 100% Virginia. O sea, esta exaltación de la frugalidad que hace Cervantes me parece muy... un poco viejuna y aunque yo tampoco soy muy de atiborrarme y tampoco me gusta la exaltación del tragonismo, ¿no? Por decirlo así, me gusta mucho más ese mensaje que hace Virginia de reivindicación del placer de comer. Sí, sí.
Fíjate que yo recuerdo que cuando yo era abogada laboralista, había un obrero que, bueno, porque cuando acabábamos del trabajo puramente profesional, pues nos quedábamos muchas veces charlando y, claro, pues había obreros que eran ya muy amigos nuestros y había un obrero que se llamaba Macario, que era un hombre, era viudo y era un hombre alto, no sé, duro, pero enormemente profundo. Y él decía que él se levantaba siempre de la mesa sin haberse saciado del todo, que le gustaba quedarse así, como con un poquito de hueco, ¿no? En fin, cosas. Bueno, pues María Jesús, no sé, a mí me gustaría que habláramos un poco de esa necesidad o esa actitud que hemos tenido las mujeres de dar de comer, como cuidar, ¿no? Es decir, yo tengo esa sensación de que cuando yo tuve a mi primera hija, te preocupa tanto que coma lo que necesite. Esas vivencias, ¿no? Que yo creo que son tan bonitas, que es la de dar de comer a alguien, ¿no? Hasta físicamente, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto?
Pues sí, Manuela, yo estoy de acuerdo. Y mira, quiero echar un poquito para atrás con lo que tú empezabas hoy, esta intervención, este programa, y es que las magdalenas, que tú no recuerdas, eran tan importantes porque las hacías tú. Era esa la clave. Y es que comer es alimentar. Pero la comida se llena de alimento a través del amor, de la cocina de hogar, de la cocina de madre, de la entrega, por todas las emociones, experiencias y vivencias que se incorporan. Entonces, eso va de la mano del cuidado. Cuidar es con natural a la función tradicionalmente que hemos tenido las mujeres y entonces comer se transforma en un alimento, que es lo importante cuando le aportas todo eso. Porque tenemos la experiencia nuestra misma, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que la mejor tortilla de patata es la de su casa, es la de su madre, es la de su abuela.
Y las croquetas.
Las mejores croquetas.
Son las mejores, las de
el mejor gazpacho, la mejor torrija, son las de su casa, porque ahí está esa entrega, ese amor, y eso es por todas esas experiencias que se une a incluso haber ayudado a confeccionarlas en casa, a toda esa cultura. Entonces es importantísimo esta tarea de incorporar a la comida esos aspectos amorosos que hacen que eso sea un alimento.
Fijaros, yo ahí no sé lo que pensaréis, lo que pensarás tú, Miquel. Creo que me gustaría que los hombres pudierais gozar más de ese placer que es dar de comer. Dar de comer a un bebé, por ejemplo, o dar de comer a un enfermo, dar de comer a alguien que necesita de nuestras manos, de nuestra mirada, de nuestro estímulo para que su vida siga adelante, ¿no? Y os voy a contar una anécdota que me impresionó mucho. Fue la semana pasada, estaba yo comiendo en un restaurante con unas amigas y llegaron en la mesa del lado una persona en silla de ruedas con una cara muy bonita, muy joven, aunque podía tener quizás 60 años o así, y un hombre que la acompañaba también con un aspecto muy agradable. La verdad es que me levanté a ir al baño, me reconocieron y me puse a hablar con ellos. Ella me contó que tenía la grave enfermedad de Lela y a continuación yo vi cómo él le iba partiendo los trocitos del filete, los trocitos de patata y le daba de comer, ¿no? Y ella me sonrió y me dijo, es un ángel, ¿no? No sé, me gustaría que los hombres participarais más. En este caso, me encantó que fuera un hombre el ángel de aquella enferma, ¿no? ¿Qué te evoca a ti esto, Miguel? ¿Qué te hace pensar esto?
Bueno, yo te diría que algunos hombres estamos en ello a la hora de involucrarnos más en estas tareas que históricamente han sido más femeninas, ¿no? Pero bueno, yo lo que me sugiere esto es que está clarísimo que comer es mucho más que alimentarse, ¿no? Y esto, curiosamente, pasa casi desde que nacemos, ¿no? O sea, desde que nuestras madres nos dan el pecho o el biberón, ya ahí la comida tiene un componente emocional, ¿no? Y va ligada al contacto físico, al olor, al cariño, no sé. La comida, desde el minuto uno de nuestra existencia, ya está como teñida de muchas otras cosas, ¿no? Y evidentemente, dar de comer a alguien es demostrarte que te preocupas por él al final, ¿no? Que te has tomado el esfuerzo de cocinar, que has hecho algo bueno, no sé, es una vía de transmitir cariño. O de lo contrario, ojo, porque si tú te vienen invitados a casa y les pones una pizza precongelada, pues mucho afecto y mucho cariño no les estás demostrando, ¿no?
Muy bueno, Miquel, ahí está claro, tu cosa de la crítica, claro, de la gastronomía. Claro, claro que sí.
Pero bueno, yo no sé, hablando de estas cosas, pues siempre me viene el ejemplo de mi madre, ¿no? O sea, mi madre era una señora muy vasca, que no era muy de abrazos ni de cariño. O sea, no era de demostrar el cariño con palabras ni con efusiones, digamos, físicas, ¿no? Y toda, o sea, yo creo que todo el amor que tenía dentro hacia sus hijos y hacia su familia lo vertía en gran parte a través de la comida, ¿no? Y de los platos que hacía y del preocuparse por comer bien, del preocuparse porque todo estuviera bueno, de hacer cosas que nos gustaran, ¿no? Entonces, yo creo que está clarísimo, ¿no? Que para mí, bueno, y yo es algo que sigo haciendo, ¿no? O sea, cuando cocino, si cocino para mí solo, pues es todo como mucho más triste y más gris, ¿no? Mientras que si cocino para alguien, para mi marido o para invitados que vienen a casa, pues ya el acto de cocinar tiene otras connotaciones, ¿no? Y se convierte en algo mucho más luminoso, digamos.
Bueno, eso yo creo que es la idea, ¿no? Pensar lo que uno puede disfrutar en un momento concreto cuando te comunicas con otro dándole de comer, en todas las versiones que hemos visto. Bueno, pero ya está, vamos a pensar un poco, esto es lo que pensamos nosotros, pero venga, conexión con nuestra central de datos.
Central de datos.
Oriol, ¿qué nos has cocinado para hoy?
Manuela, nada de cocinar. Ya sabes que los datos nunca, nunca, nunca se cocinan, por favor.
Bueno.
Bueno, la verdad es que nunca se deberían cocinar, pero estamos cansadísimos de verlos cocinados y verlos, sobre todo, transformados en algo que no son ellos, que no son los datos, ¿no?
Bueno, pero lo dejamos para otro día esto, me parece, ¿no? Yo lo que sí que os puedo confesar una cosa es que soy un pésimo cocinero porque mi problema es que no tengo paciencia. Soy incapaz de seguir una receta a rajatabla, soy impaciente y, lo siento, me avanzo siempre a los acontecimientos, ¿eh? Esto es así.
Bueno, eso no es problema, ¿no? Pero yo creo que lo importante, por ejemplo, yo te pregunto, yo sé que tú tienes tres hijos estupendos, Oriol.
Correcto.
¿Cuando eran niños tú les has dado de comer?
Sí. A mí me tocaba por la mañana.
¿Eso?
Bueno, era el momento más bonito del día, justo antes de ir al colegio, darles de comer y después acompañarles hasta el parvulario y después al colegio. Sí, la verdad es que sí.
Eso está muy bien. Venga.
Va, empezamos con no mis tres hijos, sino mis tres testimonios que hemos recapitulado de tres jóvenes y su relación con el mundo de la comida. La primera de las voces es de Sergio de Huesca, que dice lo siguiente.
Para mí, tener una buena alimentación es un factor muy importante de la vida, tanto para la salud física como para la salud mental, ya que tener un equilibrio alimentario es tener una estabilidad en la vida. Además, si lo combinas con ejercicio, como es en mi caso, la sensación para el cuerpo y la mente es aún mejor.
Comer bien, comer sano, comer ecológico, equilibrado, respetuoso, procurar por tu salud. Vamos con Natalia de Jaca, que ahonda todavía más en este tema. Dice ella lo siguiente.
Mi relación con la comida es maravillosa. Podría decir que mi mayor hobby es cocinar. Yo soy vegana y me gusta mucho mezclar ingredientes que aparentemente quizá no combinan entre sí en todas mis recetas. Pero si supieras la cantidad de platos veganos que se pueden crear, fliparíais, la verdad. Eso sí, lo más importante es cocinar con un producto que sea de calidad. Yo, por ejemplo, compro en el mercado, que me asegura menos procesados y más proximidad.
Natalia es vegana, pero podría representar también a los vegetarianos, a los de las dietas permanentes, a los que solo comen cosas crudas o los que analizan las proteínas inseridas en cada comida. Miquel, ¿esto de la comida sana es el boom del siglo XXI o no?
Pues sí. O sea, hay una gran preocupación por la salud relacionada con la comida, ¿no? Pero paradójicamente cada vez comemos peor. O sea, cuanta más información y más, más cosas vemos en las redes, en los periódicos, en los medios sobre salud y comida, curiosamente los datos demuestran que la población española en concreto se desliza claramente hacia un modelo de alimentación que no es el adecuado, ¿no? Estamos abandonando lo que se conoce como dieta mediterránea y nos estamos yendo a un modelo más parecido a la alimentación, bueno, pues que Estados Unidos sería el país más emblemático, ¿no? Y esto no es una cosa que diga yo, es una cosa que demuestran los datos de consumo de ultraprocesados, por ejemplo, ¿no? De todas esas comidas poco saludables que abundan tanto en los supermercados. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha confusión con lo que es sano y lo que no es sano. Y es una confusión también muy alimentada por la industria alimentaria, que, bueno, pues parte de la industria alimentaria, no toda, ojo, precisamente esa industria alimentaria que fabrica productos poco saludables juega siempre a la confusión, ¿no? Pues intentando todo el rato colarnos como saludables alimentos que no lo son. Entonces es un panorama muy incierto el que hay en estos momentos con el tema de la alimentación y muy, muy, muy preocupante, yo creo.
Bueno, la verdad es que es un tema desde luego apasionante porque además los que somos mayores hemos visto de todo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era joven estaba súper mal visto el aceite, ¿no? El aceite de oliva, ¿no? Y sí. Se decía una cantidad de maldades sobre el aceite de oliva y bueno, los jóvenes comprábamos aceite de girasol, ¿no? Y todavía cuando yo era muy pequeñita, pues lo que estaba mal visto era el huevo. Y entonces nos daban flanes que decían, no, de huevo no, que le puede sentar mal al niño, ¿no? Bueno, no sé, hay siempre una enorme, digamos, debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bastante interesante el intentar dentro de ese debate encontrar los caminos razonables, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que hay mensajes. Es cierto que ha habido cierto baile con los mensajes nutricionales de lo que es bueno y lo que no es malo, pero hay cosas que llevan ya muchos años diciéndose y que están archidemostradas, ¿no? Pues por ejemplo, que una dieta basada en las frutas y las verduras es saludable. Pues es que eso los dietistas nutricionistas y los científicos llevan muchísimos años, ¿no? O que no hay que tomar mucho azúcar, por ejemplo. Pues es que es una cosa que ya está archidemostrada, ¿no? Y que no hay discusión respecto al tema, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que con otras cosas, pues también interesadamente, pues siempre nos están diciendo, no, el café es bueno para esto, no, la cerveza no sé qué. O sea, hay muchísimos mensajes en los medios que están promovidos por la industria que produce esos productos que son erróneos, ¿no? Y que llevan a la gente a confusión y a este mareo de mensajes sobre la comida en el que vivimos ahora mismo.
A mí me parece que habrá que ir a datos de verdad, ¿no? A ver, sí, cómo la longevidad pues está muy relacionada y también con la salud, con comer cosas sanas. Creo que ahora los médicos en Inglaterra y Estados Unidos están empezando a diagnosticar no medicinas, no vitaminas en píldoras, sino comer fruta, ¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Venga, pues ahí vamos.
Vamos con otro boom del siglo XXI, pero en este caso es negativo. Nos lo detalla Cris de Samiñánigo. Nos dice lo siguiente.
Hace 2 años que superé mi anorexia y la verdad que en ese tiempo veía la comida como un enemigo. Para mí, tener que comer era mi mayor problema. Mi día a día se me hacía una montaña, pero poco a poco y con mucha ayuda lo he ido superando. Gracias a la nueva ola de Real Fooding, podría decir que disfruto muchísimo más de comer. Mi recuperación ha sido más llevadera sabiendo que lo que como es saludable para mi cuerpo.
Y es que el comer o el no comer en este caso puede llevar consecuencias. Solo os ilustro con un dato. Número de casos de anorexia en España en 2011, 14.500 casos. Un lustro después, 2021, rozando los 70.000. Se han quintuplicado los casos.
Aquí ahí me gustaría escuchar a María Jesús. María Jesús, tú que has vivido tanto, no solamente en casa con esa familia numerosa, sino como jueza en la que has conocido a tantos jóvenes y a tantos mayores con problemas. ¿Qué nos puedes decir de esto que significa la anorexia, ¿no? El negarse a vivir, negarse a comer en base a...
Pues sí, la verdad es que venimos comprobando ya desde hace tiempo que la alimentación ha pasado de ser algo natural a convertirse en un condicionamiento de vida. Está condicionado por la forma física que lleva a las dietas hasta extremos patológicos, como son fenómenos como anorexia, bulimia, y también está condicionada por la enfermedad, quien la vive como algo tóxico que se resiste a comer. Entonces, no sé, ha perdido ese sentido natural. Y esto pues está lleno de riesgos que cuando ya es una patología pues tienen que entrar componentes sanitarios que contribuyan a resolver el problema. Pero de todas maneras es que habría que recuperar la naturalidad de comer. Es sobre todo agradecimiento, intercambio, vía de comunicación, de encuentro. Y estamos, por estos condicionamientos sociales, a veces perdiendo un poquito el norte. Yo reivindico en estos fenómenos, de estos riesgos con los que nos rozamos, que esto que está tan de moda de la atención plena, de mindfulness, bueno, pues es que cocinar es una expresión de la atención plena. Y comer también puede ser. Me parece que recuperar la consciencia y volver a lo natural de la comida, del agradecimiento, de que es una bendición, nos ayudaría a superar pues todos estos, un poquito al menos, todos estos aspectos o estos riesgos, porque todos estos fenómenos de condicionar la forma física y llevarnos a la enfermedad es por esas culpabilidades que nos entran cuando comemos. Si lo hiciéramos de forma natural, cuidando efectivamente lo que se va a ingerir, pues yo creo que estaríamos en condiciones de no caer tanto en estas dificultades.
Claro, yo ahí me parece que quizá también sea importante hablar de la educación en el comer, ¿no? Y fijaros que sin perjuicio de que estamos hablando de qué comer y cómo comer, hay algo que a mí me hace mucha gracia y es que tenemos la ocasión de cuestionar aquí qué es la buena educación en la comida, ¿no? Porque yo creo que la buena educación en el sentido de lo que se podía llamar la urbanidad hace 80 años, ¿no?, ha tenido que evolucionar ahora, ¿no? Ahora la buena educación fundamentalmente tiene que estar basada en la solidaridad, en pensar en los demás, en tener un comportamiento que no sea egoísta, ¿no? Sin embargo, antes, pues, ¿qué era lo más importante en la mesa? Pues, por ejemplo, saber pelar una naranja con cuchillo y tenedor, que eso era una cosa horrorosa y ha sido siempre una bobada, porque la naranja se pela muchísimo mejor solamente con un cuchillo, ¿no? Pero todo eso formaba parte de una concepción de la urbanidad clasista, que se trataba de hacer protocolos para que nos distinguieran de los demás. Pero el abandonar eso no puede dejarnos en el desierto de una manera, pues, desagradable de comer, de claro, una manera de tener una actitud en la que estás molestando a los demás o que no te preocupas del otro o que te coges y en una ensaladilla rusa rica pues te comes todas las gambas y dejas a los demás sin nada, ¿no? Es decir, que me gusta mucho esa idea de la urbanidad hay que transformarla en la buena educación solidaria, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas de esto, Miquel?
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que... Yo siempre reivindico mucho la ceremonia del comer, ¿no? O sea, no sé, para mí es importantísimo el cuidar no solo la calidad de lo que comes, sino también cómo, o sea, el entorno, ¿no? Y el escenario en el que comes, ¿no? Y cuidar las formas, no sé, no comer atropelladamente a toda prisa de cualquier manera, o sea, sino, pues no sé, cuidar un poco la mesa. No te digo que te pongas así muy barroca y todas las comidas tengan que ser, pues no sé, versallescas, ¿no? Pero bueno, sí que cuidar un poco la puesta en escena, ¿no? Y yo creo que ahí también esto conecta con la importancia de comer en familia, ¿no? O comer en sociedad. Había un nutricionista, no me acuerdo ahora del nombre, que decía que... si tuviera que resumir dos consejos nutricionales básicos para comer bien, el primero era comer siempre, acompañar tus comidas, o sea, reservar una ración de frutas y verduras en la comida, y el segundo era comer en familia, ¿no? O sea, no comer delante de la tele tú solo, no tener esos hábitos de comer a toda prisa lo primero que pillas en la nevera, sino... reservar cierto tiempo para el acto de comer y, sobre todo, hacerlo compartido, ¿no? O sea, y esto lo decía como un consejo de salud, porque está demostrado que el comer de esta manera, ¿no? Y el compartir la comida, al final te lleva por un mejor camino a la hora de tomar decisiones alimentarias.
Bueno, yo ahí, fíjate, creo que debemos ser muy flexibles. Lo mismo que hay que plantear ahora, pues eso, que hay de todo, de los que comen grano, de los veganos, de los que comen todo crudo, de los ayunos, esto que hay ahora, que hay gente que ayuna del desayuno, el otro ayuna la cena. Es decir, que eso indica que hay un debate muy interesante sobre esto, ¿no? Y yo creo que también sobre lo de comer solos o no, yo ahí me reservo mi opinión, ¿no? Porque yo, mira, recuerdo cuando estábamos en el tribunal, María Jesús a lo mejor no se acuerda, pero había veces que estábamos toda la mañana hablando, escuchando, no sé qué, y yo a veces me quedaba a comer allí en el juzgado, ¿no? Y me gustaba estar calladita un rato y tranquila, claro, ¿no? Sí que es verdad que me ponía una servilletita y me ponía una sopa de esas de sobre, era de sobre, pero bueno, pero quiero decir, lo hacía con un rito, ¿no? Yo creo que sí, ahí hay que ser muy flexibles, ¿no?
Sí, 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 o sea, no estoy diciendo que comer solo sea necesariamente algo negativo, ¿eh? Pero sí que, o sea, por ejemplo, la práctica de comer delante del ordenador o de la televisión probablemente te va a llevar a comer de más, a comer de una manera que no es la más sana, digamos, ¿no? O sea, tú puedes comer solo, pero sí que prestando cierta atención a lo que comes, disfrutándolo, no sé, y evidentemente intenta no comer solo siempre, ¿no? Porque, que bueno, que habrá personas a las que no les quede más remedio, ¿no? Y bueno, pues tienen que tirar así, ¿no? Pero bueno, al menos reservar, no sé, dejar un espacio en el que la comida sea protagonista y centrar tu atención en ella. Eso es lo que yo diría.
A ver, sí. María Jesús, ¿tú qué opinas de esto?
Yo me apunto por la flexibilidad y recuerdo el personaje de Cavalieri, el comisario Montalbano, en las películas, que en el momento de comer siempre quería estar solo y no hablar. Si alguien se sentaba a la mesa, que no le hablase. Él se concentraba en su pasta. Entonces yo creo que hay que ser un poquito eclécticos. Es estupendo, sí, comer con la familia, comer en sociedad, porque la alimentación, la comida, tiene un aspecto individual y un aspecto social. Pero hay veces que te ayuda más a fomentar esa conciencia, un ratito de pausa, y es verdad, no ante un televisor, no ante un ordenador, pero creo que ambas versiones pueden ser buenas y compatibles repartiéndolas.
Hombre, a ver, entre una comida familiar conflictiva, por ejemplo, con mucha gente, y una comida tú solo, tranquilito, en tu rincón, pues hombre, evidentemente yo me quedo con lo segundo, ¿no? Pero no sé, yo creo que no sé, a mí lo que me gustaría resaltar es ese componente, social de la comida, ¿no? O sea, y cómo la comida a veces también pues ayuda, digamos, a suavizar las cosas en las relaciones sociales, ¿no? Esto, no sé, bueno, se dice que muchos grandes debates se han solucionado en una mesa y yo creo que esto tiene parte de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve grabando un programa que se llamaba Banana Split para la 2, que hacía entrevistas a grupos de música o artistas de música y la mayoría eran comiendo, me di cuenta de que, o sea, sacaba de esos artistas mucho más de lo que sacaría, de lo que había sacado en entrevistas más convencionales, ¿no? Porque, no sé, lo de charlar mientras comes hace que muchas barreras se vengan abajo, ¿no? Y la gente contaba cosas que probablemente no habría contado si hubiera estado en un formato de entrevista más convencional, ¿no? Yo creo que la comida también tiene ese efecto mágico de hacernos, no sé, como disfrutar y que ese disfrute haga que de alguna manera nos relajemos y nos comuniquemos un poquito mejor.
Mira, yo ahí me vais a perdonar, pero voy a ser crítica. Vamos a ver, yo creo que hay muchísimas comidas de negocios que son un desastre. Muchísimas comidas de empresas que yo creo que las organizan los empresarios porque lo que quieren ellos es comer de gratis. Y que realmente la mayor parte de mujeres no nos gustan. Yo sí. Creo, de verdad, que es muy masculino. Unas comidas de estas, además, pantagruélicas. Y nosotras que tenemos normalmente muchas más cosas que hacer, porque ya sabemos esto de que somos muchísimo más... En fin, que estamos en muchas cosas, ¿no? Pues no nos gustan, ¿no? Yo por eso pienso que es mejor, pues es un desayuno ligerito, sí. una meriendilla, una copita, pero a mí me horrorizan esas comidas que además es que sinceramente creo que muchas veces la gente lo que busca es que las pague la empresa, porque también hay gente muy cutre, ¿eh?
No, yo ahí, vamos, yo aborrezco las comidas. O sea, el concepto comida de trabajo es una cosa que nunca he entendido, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo en eso también, ¿no? Y esas comidas largas, pesadas, con el chuletón y las patatas y... No. Yo no estaba hablando de eso en absoluto, ¿no?
Eso es peligrosísimo porque después la gente vuelve a trabajar y es un problemático. Porque la gente va...
Pero Manuela, en las juntas de jueces tú incorporaste también un pisco labis, sí. Y las decía, vamos, era como la vaselina allí, sí, entre sí, todos. Eso, es decir, hay un... Es que está lleno de matices.
Claro, pero era ligerito.
Era ligerito. Sí,
¿sabes? Sí. Poníamos unas cositas era ligeritas, unas empanadillas, en fin, unas medias noches. Ligerito. Pero yo recuerdo comidas, que no quiero decir dónde y cómo, de esas que te invitan, que bueno, que tú dices, de verdad, esto me estáis invitando porque sois vosotros lo que os apetece poneros ciegos, ¿no?
Yo las comidas de trabajo las tengo terminantemente prohibidas y de hecho me invitan a comidas así de periodistas y esto y siempre digo que no y que prefiero ir yo. Si quiero probar un restaurante, ya iré yo tranquilo con mi pareja y ya. Pero estas comidas de mucha gente y para hablar de trabajo, uff. No, son un no.
Totalmente de acuerdo. Así que nos tiramos más desayunitos, ¿no? Una meriendita, cosas así, ¿no?
Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo más profundo.
Central de Datos.
Venga, vamos al asunto. ¿Qué nos dices? Todavía tendrás más cosas ahí, Oriol, porque tienes una central de datos muy importante.
Tan importante que sigo aquí en el estudio, pero ahora mismo podría estar en una biblioteca leyendo un libro que me parece muy interesante y que lleva por título Comer en tiempos sin comida. Y es que relata hasta el último detalle cómo fueron los años de posguerra en España y cómo se racionaba la comida en esos tiempos de penurias. Jesús, ¿me ayudas un poco a leer un párrafo, por favor?
Por supuesto, Oriol. Voy con ello. La ración diaria tipo para un hombre adulto se estimó en 400 gramos de pan, 250 gramos de patatas, 100 de legumbres secas, 5 decilitros de aceite, 10 gramos de café, 30 de azúcar, 125 gramos de carne, 25 de tocino, 75 de bacalao y otros 200 de pescado fresco. La ración de las mujeres adultas sería un 80% de esas cantidades y un 60% para niños y niñas hasta los 14 años.
Gracias, Jesús, pero me he reservado la última frase de este párrafo para darle todavía más importancia, y es que la última frase dice: nunca se respetaron estas cantidades. O sea que pasar hambre, no poder comer porque no hay nada en la nevera, creo que ha marcado mucha gente, y no sé si las generaciones actuales como la mía somos conscientes de ello, ¿no?
Pues yo te diría que no, y además es que a mí me parece muy importante conocer la historia de la vida cotidiana, ¿no? Y la historia de todas aquellas mujeres que tuvieron que inventarse cómo comer con cosas que no eran comestibles, ¿no? Es decir, que es verdaderamente impresionante. Yo me acuerdo que me contaba una amiga, ¿no? Es decir, que en su casa las cáscaras del huevo se machacaban y que después se utilizaban, ¿no? Para introducirlas en las sopas y cosas de estas, ¿no? Supongo que era una manera de comer calcio, ¿no? No sé, yo creo que fue heroico la lucha que tuvimos que hacer nuestro país para conseguir que cada vez pudiera comer más gente lo que debe, ¿no? Lo que aspira, ¿no? Y si eso es así en nuestro país, pues es alucinante la cantidad de gente que sigue teniendo mucha hambre en el mundo, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo lo ves, María Jesús?
Sí, la verdad es que vivimos en unos contrastes grandes de la abundancia y la opulencia a esas necesidades que todavía subsisten. Yo creo que, fíjate, volviendo un poquito a lo que decíamos al comienzo, la mujer como cuidadora ha sido capaz de filtrar, de convertir en posible lo que era tan difícil. Yo recuerdo también un libro, que recetas para después de una guerra, que escribe un maestro, Rodríguez de Sanabria, y que aporta recetas muy, muy elementales, pero que te das cuenta, pues como decía Manuela, cómo se transformaba, cómo se convertía lo que parecía que no podía dar de sí. Entonces, ahora mismo que hemos superado, al menos en tantos países, esa fase, pues seguimos con esta contradicción: la abundancia en algunos sitios, el hambre en otros, que nos deja perplejos. La redistribución tendría que tomarse en consideración, y yo creo que esto también viene de la mano de los propios factores de producción, y corresponde a organismos internacionales reordenarlo.
Voy a ser un poco provocador. 350 euros de un menú de un chef espectacular y muy glamuroso, o 350 millones de personas pasando hambre en el mundo.
Bueno, yo creo que la respuesta es clara. A mí me parece que es sinceramente inaceptable, os digo la verdad, un menú de 350 euros, ¿no? Es inaceptable. Es un poco como que te estás comiendo lo de otro, ¿no? No puede ser, ¿no?
Bueno, no sé. Yo ahí tengo ciertas dudas, ¿no? Porque habiendo conocido lo que hay detrás del trabajo de estos cocineros que venden menús a esos precios, a mí también me resulta obsceno, ¿eh? No voy a decir que no, y desde luego yo no soy de las personas que pagan esas cantidades, porque la comida me da placer, pero no me da tanto placer como para pagar eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, si tú analizas lo que valen esos ingredientes que sirven, el trabajo que hay detrás para cocinarlos, el trabajo que hay para servirlos, el trabajo de investigación que hay detrás de esto, ¿no? O sea, estos restaurantes prueban y prueban y prueban y reprueban hasta dar con platos originales. O sea, hay una pelea por la originalidad o por el descubrimiento entre los restaurantes de vanguardia muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, al final sí que te salen un poco las cuentas para dar con esos precios, ¿no? Entonces, claro, esto hubo una polémica hace poco, ¿no? Pues con David Muñoz, ¿no? Con Diverso, ¿no? Que dijo que iba a subir el menú a 460 porque lo que quería era que sus trabajadores vivieran bien y pagarles bien, y para eso necesitaba cobrar esto. Bueno, yo no sé si esto lo haría finalmente, pero no sé, yo creo que antes de rasgarse las vestiduras por estos precios, también hay que atender a eso, ¿no? Y estando de acuerdo en que es una obscenidad, desde luego, que haya tanta gente pasando hambre y en el mundo occidental no solo estemos algunos ricos privilegiados pagando esos precios por la comida, sino toda la sociedad en general despilfarrando comida a cascoporro. O sea, porque vamos, tú ves las cifras de desperdicio alimentario en todos los puntos de la cadena alimentaria, o sea, no solo en la producción, en la distribución, en los supermercados y también en las casas, y es para echarse a temblar.
Que sí. Es un debate interesante, ¿no? Pero yo creo que hay que profundizar, ¿no? Para lograr ese tipo de originalidad gastronómica se precisan esa cantidad de inversión. Si es la inversión más razonable que puede haber en este momento, cuando yo creo que la sociedad está exigiendo de una manera muy clara una mayor igualdad, en la medida de que pueda haber una mayor capacidad de disfrute de la vida de todos, ¿no?
Sí, es que vivimos de todas maneras una sociedad tan, tan compleja, tan diversificada, porque frente a estos fenómenos, pues luego tenemos también estas corrientes en las que se considera que ya la alimentación, la comida, no es fuente de energía y se instalan no en esos ayunos poquito a poco, sino en un ayuno permanente. Prueba de ello es el libro este de la autobiografía de un yogui, que no me acuerdo el nombre, Paramahansa Yogananda, que habla, por ejemplo, de una persona, Teresa Newman, que estuvo 40 años sin comer ni beber. Bueno, no se trata de que hoy, martes, decido que mañana ya no empieza a comer. Eso pues es todo un proceso.
¡Qué horror de vida!
Sí, sí. Oye, pero está tan contenta por lo que se ve la señora. Bueno, es un proceso en el que, a través de la meditación, de la sublimación, es decir, son unos contrastes tan grandes. Por un lado, la abundancia, por otro lado, la carestía, por otro lado, estas formas de ver cómo te puedes alimentar, como digo, a través de prescindir de la comida como energía, que no sé, yo por eso abogo por lo natural, francamente, no renunciaría a comer y con mucho cuidadito y pensando también en los demás.
No sé, yo reivindicaría un poco también el que comer bien no tiene por qué ser necesariamente comer carísimo, ¿no? O sea, yo creo que las experiencias en estos restaurantes tan caros, bueno, pues si puedes permitírtelas está muy bien para de vez en cuando, pero nosotros desde luego, desde El Comidista, lo que defendemos es la comida asequible del día a día y comer bien, o sea, comer bien y sano y lo más barato posible, ¿no? Yo creo que esas, no sé, desde los medios y quizá desde las instituciones también, lo que se tiene que defender es precisamente eso, ¿no? Quizá no prestar tanta atención a esos grandes cocineros y hablar más de lo que comemos en nuestro día a día en casa, ¿no? Y yo creo que la comida popular española, la comida tradicional, es riquísima en grandes soluciones precisamente para la escasez, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las recetas que más éxito ha tenido en El Comidista en los últimos tiempos es un plato que se llama matamaridos, que es un plato tradicional de la cocina andaluza, que es una sopa que las mujeres, por lo visto, hacían con las espinas del pescado, le ponían unas patatas y unas zanahorias o lo que tuvieran a mano, hacían un caldillo y es un plato absolutamente delicioso, que se llamaba matamaridos porque, bueno, pues los maridos decían que las mujeres le estaban matando de hambre, ¿no? ¿Tiene un nombre un poco machista? Sí, pero la receta es fantástica y demuestra esa imaginación que ha tenido, especialmente en Andalucía, yo diría, ¿no? Que es una zona de España en la que, bueno, pues las han pasado canutas, pero han tenido siempre muy buenos recursos para hacer. El gazpacho, por ejemplo, es un plato de gente humilde, ¿no? O sea, de aprovechamiento total. Yo creo que ese es el tipo de comida que tenemos que defender más.
Oye, estamos hablando de esto y yo voy a decir una cosa. A mí me parece, yo una cosa que hago y que está muy bueno son las mondas de las patatas fritas. Creo que lo que habría que hacer era plantear alguna especie de empresa solidaria que lo que hiciera una especie de chips de mondas de patatas fritas, ¿no? Porque se tiran un montón de mondas, ¿no? Y están muy buenas. Pero bueno, venga, vamos a cambiar, que hay que ya ir concluyendo. Yo quería plantearos una cosa que en mi vida profesional profesional ha sido, que me hizo reflexionar muchísimo, que son las grandes huelgas de hambre, ¿no? La verdad es que los presos políticos, yo creo que fueron muy importantes los del IRA, que murieron varios de ellos, cuando reivindican derechos, que están en la cárcel, reivindican hasta tal punto que prefieren morir, y la única manera de morir que tienen a su alcance es no comer, ¿no? En España, pues no sé, en la época de la dictadura, pues hubo de verdad presos políticos españoles que reivindicaban la democracia, que hicieron huelgas de hambre. Yo conocí a un abogado maravilloso que tuve la suerte de coincidir con él en una parte de la época que yo fui abogada laboralista, se llamaba Manolo López, tiene un libro precioso, estuvo tiempo en la cárcel, y cuando yo era jueza de vigilancia yo le preguntaba un poco, porque a mí me tocó vivir también las huelgas de hambre de una organización que se llamaba El Grapo, y yo le preguntaba a Manolo, ¿cómo es esto de hacer una huelga de hambre en la cárcel, ¿no? Y él me decía lo duro que era, y me contaba cómo, por ejemplo, se lavaban los dientes, aunque no hubieran comido nada, por intentar dar una sensación, ¿no? No sé, quería hablar un poco de eso que es, ¿no? Lo que significa que uno pone su vida en peligro en lo que puede, en lo que le deja a una sociedad cuando la sociedad aprieta y evita la expresión, la que sea, de una idea, de un propósito, de un ideal, ¿no? Y no sé, me parecía interesante hablar de esto.
Yo la verdad es que no lo tengo nada claro este tema. O sea, si nos planteamos, ¿hay que forzar a comer a una persona que está en huelga de hambre? ¿No hay que forzarla? No sé, tengo muchas dudas, ¿no? Es como, bueno, pues una persona que se quiere suicidar, ¿le tienes que impedirlo o no tienes que impedirlo? No sé, es un tema ético muy, muy, muy complejo. Yo la verdad es que no tengo una respuesta para esto.
Sí, es verdad, es un tema complejo y hay decisiones que nos ayudan a pensar un poco el límite, ¿no? Lo importante que es la comida. Y lo importante que es, sobre todo, la conciencia de uno mismo, ¿no? Que es capaz de superar el derecho a comer con tal de conseguir un cambio, el que sea. Quizá es un respeto al heroísmo de una política que ahora nos resulta muy, muy lejana, ¿no? Bueno, ya está. Yo no quiero ya irme por esto, que es un poco triste, y yo creo que es que tenemos que acabar. Nos liamos y es fenomenal, pero tenemos que acabar. Total, que comer y felicidad, pues que nos parece que estamos por ahí, que eso es importante. Y me gustaría que este debate, intentando desmitificar cosas, hubiera ayudado un poco. Y por eso pues pregunto, Miquel, ¿qué sensación te llevas de esta charla?
Pues bueno, a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Y me ha demostrado una vez más pues la cantidad de puntos de vista, ¿no?, que puedes aplicar a un tema que parece sencillo, como es la comida, ¿no? Mucha gente dice, la comida, ah, bueno, son recetas, cocina. No, no, o sea, la comida tiene muchísimas más aristas, ¿no? Y bueno, y me quedo también con vuestro rechazo a las comidas de trabajo, nuestro rechazo compartido a las comidas de trabajo como posible campaña para el futuro, no a las comidas de trabajo copiosas.
Venga, María Jesús, ¿y tú qué nos dices?
Bueno, lo primero, que son 8 nietos lo que tengo y no 7, ¿eh? Porque uno más es uno más a la hora de alimentar. Joder,
tienes toda la razón, y además es un múltiplo importante.
Sí, sí. Y dicho eso, pues me ha parecido enriquecedor. Esto está lleno de vertientes, de posibilidades. Vale la pena hablar, profundizar, pero yo abogo por la comida y la alimentación consciente, donde sea, en casa, fuera de casa, solo o acompañado.
Venga, pues nada, cerramos, y que si os apetece seguir escuchándonos, pues hemos pensado el tema siguiente. Tiene que ver con algo muy importante, y es nosotros, los seres humanos, somos mágicos. Tenemos la posibilidad de crear. ¿Qué creamos? Creamos vida, creamos dibujos, creamos labores. ¿Qué creamos? Crear. La enorme capacidad del ser humano de esa magia que es crear. Y ya está, volveremos a estar todos con vosotros otro día, y yo qué sé, hasta nuestro siguiente capítulo de Suena Carmena, y que nada, que comáis muy bien, como dice María Jesús. Venga, adiós, hasta luego.
Contemplo el asado, que está fileteado y tendido en mi plato, y sobre él cucharadas de salsa, de zanahoria y cebolla. Y por una vez no lamento el paso del tiempo.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.